Y le voy a pedir a todos si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo la comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para el reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, Erasto, que quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén.
Amén. Puede sentarse nuevamente, hermanos. Gracias por su cooperación. He titulado el sermón de esta mañana, ¿qué esperar de un ministerio? Para muchos, el término ministerio tiene solamente la connotación de aquellos que son llamados al pastorado. Pero existen muchos ministerios. Y es cierto, el pastorado es un ministerio al cual Dios te puede estar llamando, pero también, igual de importante, Dios puede estar llamando a cada uno de sus hijos a ser parte de algún ministerio o de algún servicio en la iglesia. Y no hay nada más importante que estar consciente de que usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Hermanos, dentro de la obra del Señor no hay cargo bajo ni pequeño, ni alto. Dentro de la obra del Señor lo que debemos es estar enfocados en estar en el lugar y haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. La Biblia dice en varias ocasiones que no procuremos ser maestros alguno de nosotros, sabiendo que haciendo eso tendremos más condenación. ¿Es que acaso ser maestro o pastor y maestro, que siempre vienen juntos. ¿Implica condenación? No. Lo que implica condenación es estar queriendo ocupar cargos en el servicio al Señor a los cuales Dios no te ha llamado. Porque al estar ocupando cargos por creerte más importante, estás dejando a un lado esos ministerios a los que Dios sí te ha llamado. Y al mismo tiempo no estará haciendo lo completamente efectivo, ocupando un lugar que Dios no te ha llamado. Hermanos, si Dios nos llama a algo, es porque también, a través del Espíritu Santo, nos ha dado dones y talento para poder ejercerlo. ¿Quiénes somos nosotros para procurar cosas mayores? Podemos procurar dones mayores, pero procurar estar en posiciones a las cuales Dios nos ha llamado debe ser nuestra meta. No estar en posiciones donde Dios no nos está llamando. Así que, a todos los hijos de Dios, Dios los está llamando a servir. Los ministerios no son eternos. Dios puede estarte llamando a servir en un área y progresivamente tú ir sintiendo confirmación de qué otro lado o de qué otra área o en qué otro ministerio Dios te está llamando a servir. No tenemos que sentirnos mal tampoco cuando estamos convencidos de que el tiempo de servicio en un área determinada ha terminado. Dios se encargará de poner a otro en nuestro lugar. Hasta el mismo Jesucristo, en el tiempo de su culminación, dijo: os conviene que yo me vaya. Cosa que parece contradictoria, ¿no? ¿Cómo nos va a convenir que Jesucristo se vaya? Imagínense cómo sentían los discípulos en ese tiempo. ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas? Estar en el lugar que Dios quiere que estemos es lo que nos conviene. No nos creamos incapaces de hacer lo que Dios nos está poniendo en nuestro corazón a hacer a su servicio. No creamos insignificante el ministerio al cual Dios nos ha llamado. No, y es que yo lo único que puedo es orar. Pues ore, porque eso es necesario. Lo único que yo puedo hacer es barrer o limpiar el baño. Pues hágalo, porque en eso usted sentirá gozo del Señor. No se sienta mal tampoco cuando usted considera que no puede cantar igual que tal hermano o hermana, o que no tiene la facilidad de hablar en público como otros que tal vez lo hacen. Empiece a alabar al Señor, empiece a adorar al Señor, empiece a servir al Señor, y el Señor se encargará de darle a usted el talento necesario para que complemente el ministerio. Hermanos, todos estamos conscientes de que cuando nacemos no vamos a salir corriendo. Ni siquiera gateamos. Pero con el tiempo vamos creciendo y gateamos. Después caminamos y nos caemos. Y después logramos correr y mucho más. También es un crecimiento y lleva tiempo darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere que hagamos en su obra. Y progresivamente, a la medida que le vamos sirviendo y disponemos nuestro corazón a su obra, Él nos irá dando talentos y habilidades para hacerlo cada vez mejor. En este capítulo es el final, la despedida que hace el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y le está, en resumen, diciendo qué cosa es un ministerio. ¿Qué debes esperar en un ministerio? Es cierto y al mismo tiempo triste pensar que cuando estamos sirviendo al Señor en un ministerio, cualquiera que sea, los cristianos tenemos la concepción sutil de que porque yo estoy sirviendo al Señor, todas las cosas van a salir bien. Porque esto es de Dios. Y todas las puertas se van a abrir, porque esto es de Dios. Nada más lejos de la verdad. El apóstol Pablo acá le enseña a su hijo que porque estemos en un ministerio no quiere decir que las cosas van a ir totalmente bien. Así que él le habla algunas cosas que debemos estar. Y esto no solo es aplicable para los pastores, ni solo fue aplicable para Timoteo, sino que yo quiero que cada uno de ustedes abra su mente y trate de asimilar que usted no está aquí para calentar el banco. Y menos ahora que viene el verano. Tal vez en el invierno era funcional, pero ahora no. Usted está aquí con un propósito. La Biblia dice, no lo digo yo, que el Espíritu Santo le dará a cada uno dones. Así que al menos usted tiene uno. Lo más probable es que tenga más de dos. Así que Dios lo tiene acá a usted como miembro, como órgano, como parte indispensable de un cuerpo espiritual que es la iglesia, para que usted complemente una función. Y el cuerpo espiritual no tiene apéndice. ¿Sabe qué? En el cuerpo, el apéndice para lo único que sirve es para explotarse, ¿no? Y para mandarnos a correr y para tener una operación de emergencia. No tiene ninguna otra función. Tristemente en las iglesias también hay algunos que solo tienen esa función, ¿no? Explotar de vez en cuando. Pero usted no está aquí para eso. Usted está aquí para ser una parte vital de la iglesia. Así que todos tenemos un llamado de Dios y todos tenemos un ministerio a servir. Todos tenemos que aplicar a nuestra vida esas condiciones que van a venir cuando nosotros estemos dispuestos a servir al Señor en alguna área. El Señor está contando contigo, hermanos. El Señor no te ha puesto en este lugar por nada. El Señor no obra con la casualidad. El Señor tiene todo bajo control. En los primeros versículos de este capítulo son como un resumen de lo que Pablo le desea a Timoteo. Algo que va dirigido a alentarlo, a darle un encargo final para alguien que está cumpliendo el ministerio al que el Señor le ha llamado. Pablo le refuerza este testimonio con su vida misma. ¿Qué mejor que poner de ejemplo a uno mismo lo que Dios puede hacer? Y si nosotros fuéramos a decir nuestro testimonio, no tenemos que sentirnos mal porque no sea de gran impacto. Miren, siéntase bien cuando usted está consciente que en su vida Dios no le ha permitido caer en grandes profundidades para después levantarlo. Denle gloria al Señor, no porque Dios no lo haya sacado del foso, sino denle gloria al Señor porque ni le ha permitido caer en el foso que otros han caído. Y eso ya es un gran testimonio. Pablo subraya la importancia de obedecer al Señor como un testigo fiel. Y traté yo de ponerlo en palabras más contextuales, ¿no? Así que, a mi idea, Pablo le está dando un recordatorio a Timoteo y a los cristianos de hoy en día. Y le dice cuatro cosas. Uno, acuérdate que Jesús es quien te juzgará. ¿Cuán pendiente estamos nosotros de escuchar el juicio de los demás? Seamos sinceros, nos importa. Esa ropa no te combina. ¿Qué despeinado vienes hoy? ¿Qué mal cantó el coro? El de la iglesia de Maine, no este, el de la iglesia de Maine. Es un ejemplo lo que puse. ¿Cómo nos importa el juicio de los demás? Pero Pablo le está recordando, acuérdate que es Jesucristo quien te juzgará. Acuérdate que tú trabajas para Dios, que Él fue el que te llamó a hacer tu ministerio. Hermanos, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo para Dios. Si estamos conscientes de que Dios nos ha llamado a hacer un ministerio, entonces tenemos que estar conscientes también que nuestro ministerio tiene que estar enfocado en obedecer a Dios y no en las apariencias de la gente. Es para Dios para quien trabajamos. Acuérdate que es a Él a quien debemos obedecer y agradar. Y acuérdate que es de Dios que esperamos aliento e instrucción para seguir. Como nos gusta depender de los demás. Como nos gusta justificarnos en nuestra incapacidad, pero culpando a los demás. Si yo hubiera tenido apoyo, si los hermanos hubieran venido, si me hubieran dado el presupuesto que yo pedí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Dios te ha llamado a hacer es porque sabe que lo puedes hacer con la ayuda de Él. Si Él te envía una ayuda extra, felicidades. Pero Dios no nos va a mandar a hacer algo que sabemos que no podemos hacer. Hermanos, solo podemos encontrar en la palabra de Dios el aliento para seguir. porque la palabra de Dios es el fundamento de todo ministerio. Predicar la verdad de Dios es una tarea sagrada que requiere perseverancia y coraje. No a todos le va a agradar que usted le hable la palabra del Señor. No todos te van a recibir un tratado en la calle porque sea de la Iglesia Bautista de Flushing. Pruebe los sábados con Ana Julia y los otros hermanos para que vea cuántas personas le rechazan una invitación. Invítelos a comer para que vea la diferencia. Invítelos a un party para que vea que no le alcanzan los tratados. Pero la palabra de Dios no va a tener la misma recepción siempre. Aún así, debemos estar conscientes de que fue eso lo que Dios nos mandó. Quien se dedique al llamado de Dios, que Dios le ha hecho, tiene que tomar una posición definida en cuanto a su ministerio, sin que esto implique cumplir un tiempo o un horario, aun cuando todo parezca inconveniente. Hermanos, aunque hay momentos que nosotros podemos tener en nuestra vida personal, y yo no le estoy exigiendo a nadie que se inmole, también debemos estar conscientes que como cristianos habrá circunstancias inoportunas en las cuales Dios también nos va a llamar a servir. Llamadas a horas inapropiadas, momentos en los que los hermanos tienen necesidades y nos van a llamar y nos van a buscar y van a pedir un consejo, un aliento. Servicios a las 6 de la mañana, o día de las madres, o día feriado, o día de nuestro cumpleaños. A tiempo y fuera de tiempo, debemos estar dispuestos a servir al Señor. Porque Dios no tiene tiempo con nosotros. ¿Ustedes se imaginan? Imaginemos por un momento que Dios nos pone un horario. Bueno, muchachos, yo voy a trabajar con ustedes. Ustedes me pueden orar 40 horas a la semana, de 9 a 4, porque el resto del tiempo yo estoy descansando. Imagínense que Dios le pusiera a usted un horario. No, no, si tú tienes un problema después de las 5 de la tarde, espera mañana porque yo no te puedo responder tu oración hoy. Imaginémonos eso. Los fines de semana no, porque los fines de semana son de descanso, hay que respetar. Dios tiene que descansar. Así que si te vas a enfermar, procura que sea de lunes a viernes, porque si no, Dios no te responde. ¿Se imaginan eso? Por supuesto que no, porque Dios no tiene horario. Dios está accesible a nuestro llamado todo el tiempo. Dios está dispuesto para socorrernos, cualquiera que sea nuestra necesidad. Así también debemos estar nosotros a la hora de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? A tiempo y fuera de tiempo debemos proclamar la palabra del Señor, con el que le guste y con el que no le guste. Nosotros no somos llamados a convencer a nadie por nuestra psicología o vocabulario moderno. Nosotros somos llamados a llevar el mensaje. El convencimiento lo da Dios. Pero nadie se va a poder justificar de que no escuchó el mensaje del Señor. Para eso Dios quiere que nosotros hagamos nuestro ministerio. Se puede trabajar de dos formas. Y esto aplica a todo. Tristemente también a la obra del Señor. O esperando un pago por el tiempo invertido, o esperando un pago por el resultado final obtenido. ¿Cómo quieres trabajar para Dios? ¿Cumpliendo un horario? Entérese. Normalmente las personas contratadas por tiempo, las personas que venden su tiempo, solo les importa buscar los mayores beneficios, pero no desarrollan un sentido de pertenencia con lo que hacen. Y esto no lo inventé yo. Esto lo busqué en internet. Las personas que venden su tiempo, sea a lo que sea, pero que se sienten contratados de otros, aún en las cosas del Señor, no desarrollan un sentido de pertenencia con lo que hacen. Solo buscan vender su tiempo y cuando terminan su tiempo, se desconectan de lo que hacen. Si vamos a servir al Señor, hagámoslo de tiempo completo. Dijo el gran predicador Spurgeon: quien trabaja para Dios por dinero estaría dispuesto a trabajar para el diablo por un mejor salario. Búsquenlo después para que vean, eso no lo inventé yo. Quien trabaja para Dios por dinero y por tiempo estaría dispuesto a trabajar por el diablo si le ofrece un mejor salario. Porque para Dios hay que trabajar por convicción. Porque para Dios no se puede regular nuestro servicio con tiempo o con condiciones específicas. Viva su vida, pero viva su vida para Dios. Y cuando usted pone su vida en las manos del Señor, no será un sacrificio. Las personas que no tienen al Espíritu Santo, cuando ven la vida de los cristianos, dicen: yo no entiendo tu vida tan aburrida en esa iglesia cantando los coritos. Y es lógico que no lo entiendan porque no tienen al Espíritu Santo. Lo que es difícil de entender es cómo hay personas que dicen tener al Espíritu Santo y no se gozan en vivir para Dios. Vivir para Dios tiene que ser un gozo, no un sacrificio que implique un horario. Hay personas que hacen lo que hacen porque saben que reciben beneficios, pero odian sus trabajos. Pero como eso le da más beneficios, pues ahí cumplen sus 8 horas mirando al reloj desde que entran hasta que faltan 5 minutos para salir. Así no se debe servir al Señor. Porque eso, lejos de ser un ministerio, sería un infierno. Si usted tiene que servir al Señor mirando al reloj. Hermano, cuando hacemos algo que nos gusta, piense por un momento en algo que a usted le gusta, que usted disfruta hacer, aunque sea dormir. Cuando usted hace algo que le gusta, ¿se le va el tiempo rápido? Volando. Uy, pero ya pasó 2 horas. Pero cuando usted hace algo que no le gusta, parece como que el reloj no camina. Es una eternidad. Si vamos a pasar la eternidad con Dios, que sea con gozo. Así que vamos a ir ensayando desde ahora, viviendo nuestra vida para Dios y gozándonos en eso. Quienes trabajan por un resultado final, no les importa todo el tiempo y el esfuerzo que invierten para lograrlo, pues para ellos es algo de lo que se sienten parte. Cuando usted se siente que es parte de la misión que el Señor le ha dado a esta iglesia, a este lugar, cuando usted se siente parte de lo que Dios quiere lograr en esta ciudad, a usted no le importa el tiempo, no le importa lo que usted haga, usted se siente gozoso por servir al Señor. Y lo que otros pueden considerar como una condena y una vida perdida, usted lo hace con gozo. Y usted no lo cambiaría si le dieran la oportunidad de volver a nacer, porque usted siente felicidad en lo que está haciendo. Qué triste es perder la vida en algo que nos produce cualquier cosa menos gozo. Qué triste es servir al Señor con cualquier otro propósito que no sea por el gozo de nuestro corazón. ¿Creen ustedes que Jesucristo fue a la cruz por pena, por temor, por obediencia, porque no le quedaba más remedio? ¿No había acaso en él, aunque sufrimiento por lo que estaba padeciendo, pero también un gozo por obedecer al Padre, un gozo por saber la trascendencia de lo que haría y lo beneficioso que sería para la humanidad? Los grandes hombres de Dios, de la Biblia, antes y después, no han tenido la más mínima noción de la trascendencia que va a obtener lo que ellos hacen. ¿Quién le iba a decir a Moisés que el mundo entero, más de 4,000 años después que él escribiera, estaría todavía leyendo sus escritos y lo tendría él como un líder, como un ejemplo de servicio al Señor? ¿Quién le iba a decir a los apóstoles que 2,000 años después nosotros estaríamos aquí siguiendo sus escrituras? ¿Quién le iba a decir al apóstol Pablo que su ejemplo iba a inspirar a muchos a ir a las misiones? ¿Quién nos va a decir a nosotros que lo que hagamos no va a servirle en gran manera a los que vienen después? Nadie sabe lo que Dios puede hacer contigo, así que póngase en las manos del Señor y Él se encargará de hacer que tu vida valga la pena para los demás. Pero para eso necesitamos paciencia e instrucción. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que estos son 2 componentes necesarios para un efectivo ministerio, sea cual sea. Para que desarrolles la verdad espiritual, solo va a ser posible con un periodo de tiempo, que para todos no es igual. Hermano, no se sienta mal si usted no logra asimilar las cosas como lo hace otro. Para algunos, aprender algún idioma es algo muy fácil. Para otros, muy difícil. Así que si alguien se identifica conmigo, no se sienta solo. Para unos, aprenderse direcciones es muy fácil. Para otros, recordar nombres es muy difícil. Dios nos ha dado talentos y debemos estar conscientes de ellos, sin vanagloria, pero conscientes. Dios también nos ha dado áreas en las cuales no somos muy talentosos y también debemos estar conscientes de ellos. Tengamos paciencia y busquemos más instrucción para servir a Dios cada vez mejor. Timoteo necesitaba estar atento y listo para predicar la palabra del Señor, aunque debería estar consciente de que la sana enseñanza no iba a ser del agrado de todos. Busqué en la Nueva Versión Internacional este versículo 3 porque me llamó mucho la atención lo que aquí dice. Dice así: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Ustedes consideran que ese tiempo ha llegado? Como me gustaría decir que no. Pero ustedes y yo sabemos que sí. Personas que les molesta, cristiano, que les molesta que le hablen fuerte de la palabra del Señor. Temas como el pecado, los diezmos, el servicio. Les molesta. Sin embargo, háblame de potencial, háblame de las grandes cosas que Dios quiere darme. Háblame de las bendiciones, háblame de la riqueza, háblame de todo lo bueno de Dios. Ahí sí. Y muchos están dispuestos en nuestra época a echar a un lado lo que dice la Biblia y a escuchar lo que quieren escuchar. Como dice esta versión, que me gustó mucho, novelerías. Una vez escuché un chiste que dice: ver la novela es pecado, porque el que ve la novela, no vela. Y la Biblia dice: estad sobrios y velad. Y aunque esto no es así, pero lo cierto es que la Biblia no está para hacernos una telenovela de nuestra vida. Hay lugares, hay personas que ya están cumpliendo este versículo 3, que están yendo tras algunos que lejos de predicar la Biblia predican cualquier cosa. Ahí tenemos a predicadores que hacen énfasis en el gran líder que hay en ti, lo grande que Dios quiere hacer contigo, y muchas palabras de aliento, que no está mal. Lo malo es que no habla de nada más. No habla de pecado, no habla de nada, no habla de la Biblia, habla de lo que le conviene. Y muchos quieren oír eso. Una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Otros, que el énfasis es las riquezas, las bendiciones. Si tú tienes un gran pecado, ya tú sabes, tienes que sembrar una siembra bien grande para que Dios te sane y Dios te bendiga. Siembre ahora y Dios te bendecirá después. Pare de sufrir. Empieza a ofrendar. Lo triste es que muchos van a eso, hermanos. Porque muchos, como dice ya este versículo, muchos no les gusta la sana doctrina. Les molesta. Pero no debe ser así para los siervos del Señor. Aunque las personas se aparten de la verdad, mantengámonos en ellas, porque eso es ser sabio. No se vaya por lo moderno, no se vaya por lo actual. No se vaya por el último descubrimiento de las Escrituras. Mira, me aterro cuando escucho predicadores decir: porque el Señor me dijo. Sí, cómo no. Mira, cuando alguien le diga que el Señor le dijo algo, es como la historia de Esto es verdad, esta historia es verdad. En una iglesia en Cuba, en una iglesia pentecostal, carismática, se le acerca un muchacho, una muchacha, y dice: Señor, me reveló que tú ibas a ser la esposa que él me había mandado. Y la muchacha, por temor al Señor, fue y se lo contó al pastor: pero yo no quiero desobedecer a Dios. Y dice: el Señor le dijo eso a él, pero yo no lo amo. Y dice el pastor: mire, dile a él que si el Señor le dijo eso, que venga y te lo diga a ti, para que te confirme. Hermano, no le haga caso a lo que a otros dicen que Dios le dijo, cuando ya la Biblia dice todo lo que Dios tenía que decir. Lo que Dios quiere decirle a usted se lo va a decir a través de la palabra, porque para eso es la palabra del Señor. Dios no tiene recaderos. Dios habla directo. Dios habla a través de su escritura. Dios te confirma a través de la oración. Dios puede que te hable a través de una predicación, a través de la confirmación de un hermano. Pero si Dios quiere decirte algo, te lo va a hacer saber a ti. Y créeme, no es algo emocional, pero cuando usted está convencido de recibir una palabra del Señor, usted experimenta una convicción de seguridad que no tiene comparación. Y no me estoy yendo a un plano emocionalista ni nada, pero lo he experimentado. Cuando usted experimenta que algo es de Dios, usted está convencido de que es Dios el que está dando la confirmación. Y no necesita que alguien tenga una revelación de un ángel, ni que vaya al infierno y baje. Dios te puede hablar a ti mismo. Tenga cuidado de esas personas. Trabajemos por equipar y animar a los creyentes a vivir y compartir las buenas nuevas del Señor, consciente de que estaremos en esta tierra hasta el día que el Señor determine nuestra partida. Nada podrá alargar ni un día, ni disminuir un día del día que Dios ha determinado para que nosotros dejemos de existir. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de determinar cómo vivamos esos días que Dios ha permitido que vivamos, sirviéndole a Él o huyendo de Él. ¿Qué decides hoy? Dios, como caballero, no te va a forzar a que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Pero Dios sí te está diciendo que lo que Él te ha llamado a hacer es lo que te conviene. Dios sí te está diciendo que si haces lo que Él te está llamando a hacer, si pones en efecto tu ministerio, vas a encontrar el gozo y la satisfacción que no te va a dar nada en este mundo. Ni aunque te ganes la lotería, por la cual muchos cristianos oran. Y si Dios le contestara todo al mismo tiempo, no ganarían ni un dólar. Pues imagínense, habría que repartirla entre todos los que están pidiéndola. Servir al Señor con gozo, desarrollar un ministerio al servicio del Señor, produce más gozo que cualquier tesoro de la tierra. Pablo comprendía que el potencial eterno de una vida de fidelidad en el servicio de Cristo no tiene comparación con lo que puedas obtener en esta tierra, ya que estamos seguros que Jesús volverá a recompensar a todos aquellos que han servido fielmente. La corona de la vida es una de esas recompensas que Dios dará a aquellos que le han servido fielmente en la tierra. Y esto lo podemos ver en Mateo 5, del 10 al 12. Y después de hacer todas estas cosas, ¿qué puedes esperar en tu ministerio? Después de estar preparado, después de estar consciente de que es Dios el que te está llamando, después de estar seguro de que es a Dios al que vas a servir, ¿qué pudieras esperar en tu ministerio? Que todo vaya bien, me imagino, ¿no? No es así. En los versículos 10, 11 y 16, vemos lo primero que va a ocurrir en todos los ministerios. Leamos los versículos 10, 11 y 16. ¿Qué va a ocurrir? Abandono. Dice los versículos, el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pero en el versículo 12 dice otra vez, y Tíquico lo envié a Éfeso, también se fue. Abandono. Tenemos que estar conscientes de que cuando servimos al Señor, no todos van a seguir a nuestro lado todo el tiempo. Unos por razones de llamado, Dios los va a enviar a otro lugar. Pero otros se van a ir tras el mundo. Y eso es parte del ministerio. No se crea usted que está en una iglesia extraordinaria, donde solo aquí algunos deciden irse. Aún al apóstol Pablo, que muchos quisiéramos haber seguido y ser sus discípulos, también algunos lo abandonaron y se fueron. A servir en otros lugares, otros por conveniencia, por seguir al mundo. Eso es parte del ministerio. Pablo estaba preso y solo. Escuchen esto. Sin WhatsApp, sin Facebook, y estoy seguro de que tampoco tenía la contraseña del Wi-Fi de la cárcel. ¡Qué aburrimiento! Y aparte de eso, solo. Imagínese usted en esa situación. Sí, porque ahora decir solo, hay que aclarar que es solo sin teléfono, ¿no? Porque la gente dice, ah, está bien, yo me pongo a ver el teléfono, y tengo WhatsApp, y tengo Facebook. Y... No, 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 solo y sin cargador, vaya. Algunos se aterran cuando se le queda el teléfono en la casa. O cuando el teléfono se queda sin batería, porque es lo mismo que nada. Imagínese usted en esa situación. Y solo por servir al Señor. En el servicio del Señor también se experimenta soledad, aunque estemos rodeados de personas. Y más nosotros, que no podemos contar con todas nuestras familias en este país. Porque todos nosotros somos inmigrantes. Algunos tienen el privilegio de ya tener familia acá, pero otros no. ¿Cuánta soledad se experimenta estando lejos, estando solo? Y aún cuando nos sentimos abandonados por nuestras amistades, por los hermanos de la iglesia, por nuestros colaboradores de ministerio. Es como para desanimarse y no hacer más nada, ¿no? Mira lo que dice Pablo. Pablo procura pronto venir a verme. Es decir, haz todo lo posible por venir a verme porque estoy angustiado, triste, desesperado por ver a alguien. La sensación de soledad, dice que la soledad es mala consejera. Cuando nos sentimos solos, nos ponemos a hacer cualquier cosa por salir del aburrimiento y muchas veces eso que hacemos no es conveniente. Pablo deseaba la fraternidad cristiana y alguna palabra de aliento de sus hermanos de la fe. Asimismo, nosotros necesitamos la compañía y el aliento de unos a otros para seguir adelante en lo que hacemos. Incluso cuando estamos haciendo algo bien intencionado, pero mal, si usted se da cuenta y sabe cómo hacerlo bien, venga y ayude. Pero no sea parte del problema, sino que sea parte de la solución. Hermanos, si usted no sabe hacer nada bien, no desarrolle el talento de criticar. Deja que otros lo intenten hacer. Pero si usted tiene la posibilidad de darse cuenta de que algo está mal, no desarrolle el talento de ofender. Más bien, sea un buen consejero e instruya a los que lo están haciendo a que lo hagan mejor. Y no solo le diga, sino que ayude a hacerlo mejor. Si nuestra actitud es apartarnos de los problemas, nunca seremos parte de la solución. Seamos nosotros personas que estemos dispuestas a solucionar los problemas y al estar conscientes de que si yo me doy cuenta de que hay un problema es porque Dios me ha dado la capacidad y la posibilidad de ser útil para arreglarlo. Tal vez otro no se da cuenta. Así que si usted se da cuenta, siéntase privilegiado y haga algo para arreglar el problema. Sirva de aliento a los demás que tal vez se sientan abandonados. La deserción en la obra del Señor no es un producto de nuestra sociedad, pero sí es algo que hemos perfeccionado. Sí, sí, sí. Ahora, cada vez más son los cristianos llamados a algún ministerio que, deslumbrados por las luces de este mundo, abandonan la fe justificadamente. No, yo me fui porque en esa iglesia la alabanza no me gusta. Ya, yo estoy justificado. Yo me fui porque en esa iglesia el pastor cubano no me cae bien. Revelaciones. Y yo me fui porque era otra cosa, que al final lo que está diciendo es que usted no estaba completamente entregado a la obra del Señor, sino que estaba dispuesto a buscar alguna justificación para abandonar la obra que Dios le dijo. No se engañe culpando a la iglesia, ni al pastor, ni a la música. No se engañe buscando justificación para ir detrás de las comodidades y placeres de este mundo. Porque está muy claro en la Biblia, los que van para el mundo, como Demas, la única razón por la que lo hacen es porque aman el mundo. No porque la iglesia esté mal. Los que se van de la iglesia para el mundo solo están demostrando que aman más al mundo que a las cosas de Dios. Porque si la iglesia está tan mal, vete por otra iglesia. No te vayas para el mundo. Hermano, tristemente en cualquier ministerio en que nos involucremos en la iglesia del Señor, llegarán momentos en que solo la seguridad que tenemos en el Señor nos va a acompañar, porque muchos nos van a abandonar. Pero aún así, debemos seguir adelante, conscientes de que lo hacemos por Dios. En segundo lugar, ¿qué esperar de un ministerio? Oposición. Vemos en los versículos 14 y 15 cómo al mismísimo apóstol Pablo habían personas que se le opusieron en gran manera. ¿Cuánto más no se van a oponer ustedes y a mí porque hagamos algo? Si al apóstol Pablo se le opusieron y lo criticaron y le hicieron la vida imposible al punto de que él tiene que ponerlo en cartas y recomendarle a otros que tengan cuidado, ¿cuánto más vamos a tener nosotros oposición cuando hacemos algo para las obras del Señor? No se sienta mal porque usted siente oposición. De hecho, siéntase bien. Porque depende de dónde venga la oposición y cuál sea la razón que, por la que se haga, usted puede tener hasta gozo por tener oposición. Si todos están a nuestro favor, puede significar que no estamos haciendo las cosas totalmente bien. Porque hasta mismo Cristo tuvo oposición. Porque es que no todos, hermanos, están a favor de la obra de Dios. Incluso algunos que están dentro de las iglesias. No todos van a tener el mismo apoyo y la misma convicción y el mismo fervor para hacer las cosas que usted tiene. Porque Dios lo llama a usted, no a otros. Así que usted tenga oposición, es bueno. No se sienta mal por eso, pero esté consciente de que va a venir. Siempre va a haber oposición en la obra del Señor. Ah, no, que tampoco la oposición sea la mayoría. Porque puede que estés haciendo las cosas mal. Pero no te sientas triste si hay cierta oposición. Si hay algo malo que estás haciendo, cambia. Pero si hay algo bueno y aún así tienes oposición, persiste. Porque estás haciendo las cosas para Dios. Nosotros no necesitamos buscar la oposición. Pero si no tenemos ninguna otra opción, es posible que no estemos haciendo las cosas completamente mal. Porque hacer las cosas para Dios va a molestarle a alguien. Tenga eso claro. Hacer las cosas para Dios va a molestarle a alguien. Los de afuera, porque no creen en Dios. Y los de adentro, porque está resaltando más que ellos. Y ya que no puedo hacerlo bien, pues voy a criticar a este que lo está haciendo para que la gente no se den cuenta. Haga las cosas para Dios y olvídese de lo que la gente piensa. Dijo un filósofo griego de la antigüedad, dice, lo importante no es que hablen, lo importante es que hablen, porque de quien hablan es importante. Siéntase usted importante cuando alguien habla de usted. Pero siéntase importante porque usted está haciendo las cosas para Dios. Sin embargo, aunque en ocasiones nos gustaría tomar la justicia por nuestra mano, el apóstol Pablo nos enseña a poner a aquellos que se oponen en las manos del Señor, para que sea Él quien lo trate de acuerdo a sus obras. Que usted y yo tengamos oposición es parte del ministerio. Lo malo es tomar nosotros la justicia por nuestra mano. Gracias al Señor, no le ha dado el don de Elías a muchos cristianos de la actualidad. Porque si no, hubiera muchos con la cabeza quemada. Algunos se lo han ganado, pero aún así, Dios quiere que lo pongamos en sus manos. Mire, si alguien se te opone, ora por él y pónselo en las manos del Señor, que no hay nada peor que caer en las manos de un Dios vivo. Pero usted no ensucie sus manos. El apóstol Pablo está diciendo, yo no me voy a ensuciar las manos con eso, yo se lo voy a poner en las manos de Dios. Si alguien se le está oponiendo a usted porque usted está haciendo la obra del Señor, no se está oponiendo a usted, se está oponiendo a Dios. Por tanto, póngaselo en las manos de Dios y Dios se va a encargar de los demás. Hermanos, por último lugar, ¿qué esperar en un ministerio? Apoyo y recompensa. Va a haber deserción, va a haber oposición, pero también va a haber quienes te apoyan y vas a tener una recompensa del Señor. En los versos 11 y 16 en adelante se refleja el apoyo que encontraremos. Siempre podremos contar con alguien enviado de Dios que nos aliente y que nos anime a seguir, que permanezca a nuestro lado en las buenas y en las malas, pero nunca será la mayoría. Siempre va a haber alguien, siempre Dios va a tener un remanente, siempre Dios te va a beneficiar con la palabra de aliento de alguien, pero no espere que sea la mayoría. Dice, solo Lucas, solo uno, está conmigo. Aunque sea uno, es suficiente. El valor de un amigo en los tiempos difíciles es vital para la continuación de un ministerio, pero lo más importante es que tendremos al Señor mismo de nuestro lado. En el verso 16, Pablo nos hace ver que a pesar de los fracasos de sus amigos, a pesar de que muchos lo han abandonado, él le pide a Dios que no les tenga en cuenta sus acciones, ya que él está consciente de que Dios es el que lo apoya y le da aliento. Hermano, el Señor se va a encargar de darnos el apoyo necesario. El Señor se va a encargar de darnos el aliento a seguir. Puede que haya momentos que nos sintamos solos, es verdad. Puede que algunos deserten, puede que algunos nos abandonen, pero usted está aquí para hacer la obra de Dios. Y es Dios el que se va a encargar de su sustento. Es Dios el que se va a encargar de que su ministerio siga adelante y de que usted se sienta útil en sus manos. Puede que existan factores que no permitan que llenemos nuestras expectativas o las expectativas de lo que pensamos que debería ser nuestro ministerio. Su ministerio es para Dios. Él puede darle eso y mucho más. Ajustemos nuestro ministerio al plan de Dios y Él se encargará de apoyarnos y de recompensarnos. Quedémonos con eso. Ajustemos nuestro ministerio al plan de Dios y aunque algunos nos abandonen y otros deserten, solo Dios se va a encargar de apoyarnos y de recompensarnos por lo que haremos. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.